sobre el asunto y una pues amplísima cruce de un amplísimo cruce de declaraciones al respecto. Pero tenemos hoy al consejero Uquibe Espada Zancona, consejero del Instituto Nacional Electoral, a través de la línea telefónica, quien generosamente aceptó esta comunicación. Muy buenos días, consejero. ¿Tenemos algún problema en la comunicación? A ver, nuestra producción, Héctor, ¿nos ayudas, por favor? Parece que no se pudo concretar el enlace como... Ya está el consejero Uquib Espadas Ancona. Consejero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Creo que un tema que pues tiene ya semanas en esto es la ausencia de controles. Digamos que el vacío legal respecto a este periodo. Díganos, ¿estos mecanismos solventan estas lagunas?
A ver, no tenemos realmente lagunas. Hay un proceso de fiscalización que está en curso. Los resultados de un proceso de fiscalización no son inmediatos porque, vamos, exige recopilar información, valorar, en algunos casos materialmente, hacer evaluaciones y finalmente ir reportando esto. Es decir, que el instituto no haya emitido ningún tipo de opinión sobre los gastos que han venido realizando los distintos partidos en estos procesos, no significa que no se les esté vigilando y no significa que eventuales irregularidades no vayan a ser sancionadas. Simplemente es que se trata de procesos que hay que hacer con mucho cuidado, detenimiento, obteniendo información exhaustiva, porque pues el INE no puede ir repartiendo multas por primeras impresiones. Estos son procesos de sanción que pueden ser incluso muy duros y que en consecuencia requieren ser desarrollados con gran atención. Lo importante para efectos de lo que la ciudadanía percibe, en mi opinión, es que pues que se sepa que ningún acto de uso de dinero de procedencia ilícita o excesos en el gasto va a pasar desapercibido y todos en su caso serán penalizados.
Se lo pregunto, digo, con la necesidad de saber más, porque no es la primera vez que nos enfrentamos a digamos que promociones personalizadas fuera de periodo electoral. Lo vimos inclusive este año durante y el año pasado durante la pues etapa precedente a los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México, y pareciera que toda esa promoción personalizada de aspirantes a las candidaturas de los diferentes partidos en estas dos entidades, pues no significaron mayor problema ni alguna sanción ejemplar. ¿Cuál es la diferencia con este momento, consejero?
No, bueno, en el caso del Estado de México, así como en el Estado de Coahuila, hubo sanciones y hubo multas. A ver, el INE tiene una amplia capacidad de fiscalización. Sin duda, todos los dineros bancarizados son fiscalizados con mucha efectividad. Pero incluso a través de sus inspecciones y monitoreos, el INE percibe, tanto está ocurriendo acá como en el Estado de México, el gasto que los partidos realizan. ¿Este proceso es perfecto al 100%? No. Nosotros podemos fiscalizar cosas que se ven. Mítines, asambleas, cartelones, espectaculares, bardas. Pero tenemos conciencia de que hay dinero que circula en efectivo, en operación política, en cosas de este tipo, que el INE no tiene forma de ver y en consecuencia de evaluar. Pero esto no significa que el gasto de los partidos en la elección local del Estado de México se haya hecho con toda libertad. Hay otro factor en el caso del Estado de México, y es que los límites de gasto a las campañas son sumamente elevados. Entonces muchas cosas que se ven y que se percibe, los partidos están gastando mucho, pues sí, están gastando mucho, pero posiblemente dentro de el muy elevado límite de gasto de campaña que se estableció en el Estado de México.
Consejero, muy buenos días, Karen Torres. Pues de alguna forma el Instituto Nacional Electoral tiene la facultad y la obligación de alguna forma de verificar los ingresos y egresos de partidos y actores que de alguna forma participan en actividades de autoorganización, en su caso, pues de este tipo de campañas que se generan desde los partidos. Y se generan, de alguna forma, también sanciones sobre esta fiscalización. ¿Nos podría comentar cuáles podrían ser las sanciones que el INE aplicaría? Y también si nos podría comentar cuál es la metodología que se aprobó para, de alguna forma, también realizar el monitoreo de programas que se difundirán en las noticias en las elecciones 2024.
A ver, me pregunta usted sobre dos procesos, el monitoreo y la fiscalización.
Así es.
Sobre el monitoreo, esto forma parte de otro tipo de resoluciones de otro tipo, no son procesos de fiscalización. Lo que el INE hace por ley es dar un seguimiento a lo que en programas noticiosos y ahora en un reducido número de programas de opinión y de espectáculos se opina sobre, se dice y se opina sobre los partidos políticos. ¿Sí? Y hacer una gran clasificación general sobre opiniones positivas, neutras o negativas. Y esto se reporta, es todo. De ahí no puede, ni nunca se ha generado, ni se generará ningún tipo de sanción, restricción, penalización o calificación. Uh-huh. Simplemente se dice en el noticiero fulano de tal, de las, mejor ni digo una hora, no vaya a pensar que estoy hablando de alguno en especial, uh-huh, a fulanita hora, uh-huh, pues se emitieron tantos comentarios sobre el partido fulano, tanto sobre el partido mengano, sí, y su calificación es neutra, neutra, positiva, neutra, negativa, y ya. Esto no tiene ningún efecto para limitar lo que se dice, no tiene un efecto para poder llevar algún tipo de procedimiento que deriven sanciones, multas, desde luego nada de censura, ni cosa que se le parezca. Para efectos del grueso de lo que se va a monitorear, uh-huh, esto se ha hecho ya desde hace varios procesos electorales.
Bueno, esto sería sobre lo que aprueban como metodología para el monitoreo en radio y televisión en el proceso electoral 2024. Y sobre las
23-24.
Y sobre, le preguntaba también si nos podría compartir cuáles podrían ser algunas sanciones sobre la fiscalización. Ajá.
Bueno, a ver, dependiendo del tipo de falta, hay faltas de todo tipo, hay errores de buena fe, de poco impacto, podría haber procesos, en el pasado hemos tenido procesos de faltas reiteradas, de repetición de conductas inadecuadas, dolosas, en fin. Así como el rango de las faltas es muy amplio, el rango de las sanciones también lo es, de forma tal que se pueden imponer desde amonestaciones públicas, uh-huh, hasta multas cuyo monto puede ser muy variado, desde una fracción del gasto sobre el que se multa hasta un 200% de un gasto irregular cuando se haya hecho con dolo y de manera reiterada, por ejemplo.
Sí, y consejero, ¿y cuáles serán los retos que tendrá que enfrentar el INE pues en esta etapa o respecto a esta etapa previa al inicio del proceso electoral?
Bueno, el primero es un reto operativo, así como es el tamaño de las movilizaciones que los partidos están haciendo, tiene que ser nuestro proceso de fiscalización. Esto incluye una gran intensificación del trabajo de oficina, porque cotidianamente recibimos reportes de gasto y hay que procesarlos, como, y esto es muy importante, el proceso de monitoreo y verificación de campo, que es lo que más información nos proporciona sobre eventuales gastos reportados. Nuestro reto es, con, como siempre, una cantidad limitada de recursos, poder realizar estas tareas a plenitud, que verdaderamente podamos verificar los eventos, que verdaderamente podamos cuantificar los gastos y que esto lleve a un control riguroso de los ingresos y egresos de los partidos. Es decir, es una tarea monumental en términos operativos, pero también hay que decir que el IFE y el INE pues tienen mucha práctica en la realización gran reto se ha superado. El segundo reto que tenemos ahora, derivado de la sentencia que la Sala Superior dictó en días pasados, es el que algunos tiempos se aceleran. Es decir, si bien los gastos, en tanto no se demostrara lo contrario, son gastos ordinarios y estos tendrían que calificarse hasta avanzado el próximo año, dado que se trata de procesos en los que podría incurrirse en excesos y del desarrollo de precampañas, hay que realizar informes en términos mucho más breves. Al trabajo del instituto se le imponen dos nuevas fechas. Tendremos que tener un informe consolidado de estos gastos, de las movilizaciones, de procesos internos que están teniendo los partidos hoy, al inicio de las precampañas. Y en el caso de quejas por parte de terceros sobre presuntas ilegalidades, esas tendrían que estar resueltas al concluir las precampañas. Esto es, a nuestras tareas regulares de fiscalización, bueno, regulares, digamos, a las que estamos acostumbrados, se le agregan estos dos nuevos términos que pues imponen un esfuerzo adicional.
Consejero, y bueno, en la sesión que se llevó hace algunas horas, ¿nos podría, por favor, compartir el resumen de la sesión sobre la Comisión de Quejas y Denuncias y cuáles pues fueron las resoluciones o qué resolvió la Comisión de Quejas y Denuncias en esta última sesión?
Bueno, yo no participo en la Comisión de Quejas y Denuncias, de forma tal que no le podría hacer una síntesis exacta, porque hubo algunas cosas que se desecharon. Uh-huh. Pero fundamentalmente se establecen medidas para regular que no haya excesos en las acciones de las campañas. Se ha pedido, por ejemplo, que ciertas partes de la conferencia matutina del presidente sean retiradas. Esto me parece que ha sido lo más relevante.
Sí.
Y es relevante, pues en primera instancia, porque deja perfectamente claro que el Instituto Nacional Electoral sí está realizando sus tareas. Es decir, no es verdad esta afirmación que se ha hecho aquí y allá de que el INE se esté haciendo de la vista gorda con las faltas en las campañas electorales, con las faltas en asuntos electorales. Digo, el retiro de las mañaneras es una decisión fuerte. No es fácil de tomar, pero hay que tomarla y se tomó. Lo cual nos lleva al otro punto. No solo el INE está cumpliendo con sus tareas, sino que las personas que tienen obligaciones serán verificadas con la misma y medidas con las mismas reglas. Y esto incluye, como se ha visto ahora, al presidente de la República, como en otros momentos ha incluido a una diversidad de autoridades a todos los niveles.
La reacción desde el Ejecutivo suele ser severa en decisiones como la adoptada en esta ocasión. ¿Ha cambiado? ¿Viró un poco? ¿Se suavizó el mensaje presidencial con pues la nueva estructura del INE?
Bueno, a ver, es verdad que ha habido una distensión entre el Instituto y la Presidencia de la República. Esto fue muy claro en la reunión que tuvimos con el presidente, que fue una reunión cordial. Y bueno, desde un principio yo creo que de los dos lados sabíamos que pues que tener una relación cordial y que no haya fricciones en un proceso electoral son cosas distintas. Esta fricción con el presidente me parece algo normal. Las sanciones y medidas que el INE aplica pues no satisfacen a las personas y a los partidos que las reciben, y bueno, eso es normal. Por otro lado, a mí pues no me alarma. Yo creo, espero que la relación con el gobierno federal siga siendo cordial, y de lo que tengo certeza es que la coordinación institucional, que es indispensable para realizar un proceso como el que se nos viene, esa se mantendrá intacta como siempre ha estado.
Consejero, y finalmente preguntarle, por mayoría de 7-4, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo que permite a la Unidad Técnica de Fiscalización coordinarse entonces con otras áreas, principalmente con la Unidad Contenciosa, que le permitirá pues dar seguimiento a estos eventos de las llamadas corcholatas y del frente, de alguna forma. ¿Qué opinión le merece y cuál podría, si nos podría compartir un balance sobre esta pues decisión, resolución?
No, bueno, a ver, la resolución me parece que tiene un contenido adecuado, establece la coordinación, pero además refuerza decisiones que ha tomado la Comisión de Fiscalización en relación justamente con estos procesos de selección interna que están teniendo los partidos. En ese sentido, me parece que su contenido seguirá vigente. Digo esto porque la materia misma de lo que se acordó fue objeto de la sentencia de hace del mismo día o del día anterior del Tribunal Electoral, de forma tal que en los próximos 4 días el INE tendrá que asumir los mandatos que da esta sentencia y que tienen que ver en una buena medida con el acuerdo que se aprobó y que probablemente deba ser modificado para adecuarse a la sentencia.
Pues, consejero Uki Espadas Ancona, no sé si nos quede algo que usted quiera añadir que nosotros no hayamos planteado en esta conversación.
Pues nada particular, solo comentar que, bueno, a pesar de que el proceso electoral no empieza sino en septiembre, pues como se puede observar, la intensidad de la política electoral, que no respeta calendarios, está aquí ya. El INE, en estos intensos procesos, va a cumplir su papel y va a proveer a la sociedad de las garantías que siempre de las que siempre la ha provisto. Estamos avanzando hacia una elección compleja, muy exigente en términos operativos y políticos, pero en la cual el instituto proveerá una elección íntegra.
De acuerdo, consejero electoral Uki Espadas Ancona, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación y darnos este panorama la mañana de hoy. Buenos días, hasta pronto.
Gracias, muchas gracias a ustedes.
Buenos días.
Y pues bien, Karen, una perspectiva desde el árbitro, un árbitro que es colegiado, ciertamente, pero que me parece que nos permite comprender un poco. ¿Sabes qué? Es, creo que a veces muy necesario poner estas posiciones sobre la mesa ante un escenario tan polarizado donde cualquier cosa se interpreta como a favor de uno, una u otro u otra.
Y en momentos donde está muy digitalizado toda la participación política en México.
Polémica tremenda todos los días en las redes sociales. Pero bueno, nosotros continuamos en Periodismo de Emergencia. No le cambie. Son las 10 de la mañana con 24 minutos.